Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy hablaremos de ese demonio de la botella, del yin que llamaban en la India, de ese demonio verde que salía de esos lugares y envenenaba los cerebros de aquellos escritores que tristemente se perdían, pero dejaban grandes obras. Profesor Henry, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Buenos días, buenas noches, buenas tardes para todos y todas. Nuevamente es un gusto estar acá en Se Lee Cultural y bueno, conversando acá con los oyentes y pues con mis compañeros Luz Elena y Giorgio, yo Rodrigo Huertas y Diego Velázquez y por supuesto con Nelson, pues hablando acá de un tema que yo creo que de alguna manera a todos nos concierne directo o indirectamente, que es la literatura etílica o el arte que está muy asociado pues a esto de la bebida. Yo creo que es muy interesante lo que vamos a estar conversando hoy.
Muchas gracias, profesor Henry. Profesora Luz Elena, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Gracias, Henry. Cordial saludo a los ciberoyentes, al profesor Henry, al profesor Rodrigo Huertas. Bueno, pues hablar de la bebida es un alrededor, tanto la literatura como la filosofía o las distintas artes lo han encontrado o encuentran este producto como un elemento inspirador, ¿no? Y que alrededor también se han construido distintas elementos metafóricos, ¿no? Alrededor de la bebida como un elemento que permite transformar las emociones o como habilitador, pero también, digamos, como que es un elixir que metafóricamente se le han dado distintos significados, ¿no? Como aquello que transforma las emociones negativas o que permite buenas emociones. Entonces, pues alrededor un poco de esa construcción filosófica hablaré de algunos sentidos que desde la filosofía se le ha dado a la bebida, especialmente al vino, pero también de esas emociones que transforma, ya sean positivas o negativas.
Muchas gracias, profesora Luz Elena. Y el profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
Un saludo para nuestra ciberaudiencia y para mis compañeros del Se Lee Cultural, los profesores Elena Di Giorgi, Alexander Gómez y Diego Velázquez. En la dirección general, Sebastián Ríos y en el control maestro, Nelson Duarte. Recuerden que el Se Lee Cultural es una idea original del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Hoy hablaremos de la literatura y la bebida. Soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urosario.edu.co. A través del aplicativo de la Universidad del Rosario pueden agendar sus asesorías con el Centro de Lectura y Escritura en Español. Sean bienvenidos.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Recuerden, en la dirección general está el señor Sebastián Ríos, en el control master nuestro amigo el señor Nelson Duarte, que nos dice que no puede tomar ron, él tendrá sus razones, y esperamos que este programa sea de su agrado. Esto es Se Lee Cultural.
Estás escuchando Se Lee Cultural. Show me the way
to the next whiskey bar. Regresamos a Se Lee Cultural y le vamos a dar la palabra al profesor Henry, maestro.
Bueno, Bueno, qué bueno estar abriendo con Quisiera Hacer Alcohol, este estribillo de Caifanes, ¿no? Y por supuesto, pues con Jim Morrison y The Doors, que están muy asociados a todo esto de la psicodelia y a la literatura tírica, ¿no? Bueno, yo creo que no tendría caso hacer una antología de escritores alcohólicos. Tendría, yo creo, que ser al revés, ¿no? Porque, pues, habría que conseguir una muestra de los pocos escritores sobrios que ha dado la literatura, ¿no? La razón es simple, pues, porque si hiciéramos una antología de escritores alcohólicos, pues, sería casi que una enciclopedia de unos 15, 20 tomos, ¿no? Uh-huh. Bueno, y pues, digamos que desde siempre el alcohol, el vino, la cerveza, el whisky, el absenta o el diablo verde, ¿no? Uh-huh. Pues han sido cómplices de todas esas aventuras y desdichas literarias, ¿no? La botella, pues, de alguna manera se convierte como en esa mente fiel, ¿no? En la que siempre está allí para escucharnos sin reclamos, para dilucidar las batallas del amor o las batallas con la hoja de papel en blanco, ¿no? Desde Shakespeare hasta Hemingway, desde Baudelaire hasta Raúl Gómez Hattin, ¿no? El licor hace parte de la vida, de la palabra, ¿no? Ya sea para mojarla o, como se dice en las cantinas, para describir los goces y las miserias que ventilan, pues, el dilema humano, ¿no? Y bueno, pues yo creo que recuerdo mucho un ensayo de Rafael Humberto Moreno Durán que se llama Taberna en Fábula, ¿no? Taberna en Fábula, que hace un ensayo sobre la literatura alemana a partir de la taberna, ¿no? Y él básicamente dice, ¿no? Pues se presenta esa reflexión, pues porque como unos consultarían una enciclopedia, nosotros vamos a consultar las tabernas de la taberna, porque allí es donde se han forjado, pues, todos estos grandes dramas, ¿no? Desde el lugar, la taberna de Auschwitz, donde Mefistófeles se sienta con Fausto a firmar el pacto, hasta pensemos en esa taberna que donde surgió el dadaísmo allá en Zurich, ¿no? El Cabaret Voltaire, ¿no? Entonces, pues, siempre ha sido como esos lugares, ¿no? Emblemáticos al lado de la bebida, donde se van forjando todos esos grupos literarios. Acá en Colombia, pues, muy famosa La Cueva, pues, donde estuvo, pues, el famoso grupo de Barranquilla, Gabriel García Márquez, el sabio catalán Ramón Vinyes, ¿no? Y bueno, todos esos amigos, Álvaro Cepeda Zamudio, que van configurando, pues, casi que la modernidad de la novela en Colombia, ¿no? Entonces, pues, la taberna y la bebida como disparador para la literatura.
Uh-huh. Muchas gracias, profesor Henry. Maestra Luz Elena.
Bueno, empezamos con esa idea de incluso que también se encuentra en la literatura de pensar que necesitamos un trago, o sea, como que será que necesitamos de ese elixir para la creación, ¿no? Para la transformación de las emociones, para el pensamiento filosófico, es decir, para todos los artistas en general pareciera que se convierte, como lo dije al inicio del saludo, como un elixir necesario, un elixir que paradójico también, ¿no? Porque es como se convierte como en una condición de posibilidad para. Especialmente, pues, para la filosofía tiene un sentido positivo. Por ejemplo, Platón en Las Leyes, en un diálogo platónico que se titula Las Leyes, señala que el vino era una condición de posibilidad para la libertad de la palabra. Es decir, que la única forma por lo menos era un elemento que permitía que la retórica o el lenguaje pudiese, o la persona pudiese expresar lo que realmente quería decir, o incluso desde la letella pudiera revelar esa verdad, ¿no? De hecho, también desde esa visión griega el zumo de uva era considerado como el dios mismo, ¿no? Como el símbolo o el elemento que estaba asociado a la música, a la teatralidad, que pensar de alguna forma que cuando ingresa al cuerpo humano puede generar una manía, una locura, un fuego que invade, ¿no? Que incendia todas y que desprende de alguna forma todas estas emociones reprimidas o todos estos elementos que desde el punto de vista humano aguardamos, ¿no? Entonces, creo que en un primer momento para la filosofía se convertía como en este elixir que condición de posibilidad para la creación. Por ejemplo, Hegel, bueno, ya yéndome un poco más más lejos, hay una anécdota. Hegel encargaba cajas de Medoc cuando trabajaba de meritorio en Jena, y aunque su sueldo de profesor era muy bajo, esta es una anécdota que encontré precisamente para nuestra conversación, aunque su sueldo como profesor era muy bajo, por lo que gastó gran parte de su herencia en vino. Entonces es como pensar que esa fenomenología del espíritu quizás
la fenomenología del vino
requería, y yo creo que entonces a los lectores, a los futuros lectores de Hegel, pues tendrían que hacer mérito para comprender esta, se dice más o menos que esta obra, ¿no? Hegel seguramente bebió del tonel 200 litros que hay en el castillo de Heidelberg, que según la leyenda custodiaba Perqueo, quien murió al beber un vaso de agua. Bueno, entonces digamos que son anécdotas que pueden llegar a ser ficcionales, pero que digamos que para la filosofía puede llegar a ser interesante.
Sí, y recordemos también que antes del agua potable pues era más sano tomar cerveza o vino que tomar agua. Y eso también me recuerda a un autor estadounidense, John Fante, que tiene un libro muy bueno, que pues ahorita es un poco machista, pero llama La Hermandad de la Uva, y habla del recorrido que él hace con su padre anciano por todos los viñedos de California, pues siguiendo a su padre bebiendo vino, que era constructor. Y con esto vamos a escuchar la primera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, compañeros en estudio. Le dedicamos esta emisión a la literatura y la bebida. Por eso quiero comenzar hablando de el dramaturgo y novelista inglés Patrick Hamilton, nacido en 1904. Se destacó con obras como Monday Morning, de 1925, Craven House, después escribió Rope, La Soga, en 1929, Luz de Gas, en 1938, y La Institutriz, en 1945. E indagando en un par de biografías, encontré que se hace referencia a su adicción al alcohol y a sus tendencias ideológicas. También dedicó obras a sus mayores preocupaciones y vicisitudes personales. Por eso en 1941 publicó Hangover Square, en nuestra lengua, La Plaza de la Resaca. Su protagonista es un joven alcohólico solitario que sufre de una personalidad esquizoide. Su nombre, George Harvey, quien vaga ebrio por las calles de Londres en los años 30, buscando obsesionado a Anita, una actriz fracasada a la que conoce en ese círculo de pseudoamistades que comparten el gusto por el licor. Parece ser el reflejo de lo que el propio autor Hamilton vivió por un amor no correspondido que sintió a mediados de los años 30 por la actriz Geraldine Fitzgerald. Y claro, sus propios problemas con el alcohol. Y un grande de la literatura uruguaya, reconocido escritor del boom latinoamericano. Me refiero a Juan Carlos Onetti, de ascendencia irlandesa, y que de joven se movía entre Montevideo y Buenos Aires. Pronto se vincularía con medios de comunicación impresos. Fue secretario de redacción del semanario Marcha y encargado de la sucursal de la agencia Reuters en la región del Río de la Plata. En 1975, durante la dictadura de su país, buscó el exilio en Madrid. Se dice de Onetti que era un hombre muy tímido y que se dejaba apabullar por un mundo práctico, lo que lo llevó a refugiarse en la bebida. Onetti pasó sus últimos 10 años de vida en España, encerrado en su casa de Madrid y permanentemente acostado en una cama, algo que parece le encantaba tanto como beber, pero que le daba un aire de perezoso. Se la pasaba leyendo novelas policíacas, fumando toneladas de cigarrillos y bebiendo whisky, cuenta uno de sus amigos, y dice que cuando lo conoció, ya se había pasado del vino tinto al whisky. Quizá, como otros grandes de las letras como Baudelaire, Rimbaud, los norteamericanos Edgar Allan Poe y Ernest Hemingway se embriagaban para dar rienda suelta a toda suerte de pensamientos. El licor era su elixir de inspiración. Muchas gracias.
Bueno, y recordando también norteamericanos, pues está el que se ha convertido casi como en el Jesucristo de las calles últimamente, que es Charles Bukowski. Aunque toca decir pues que en su último libro él dijo pues que él sí tomaba, pero que nada de lo que hacía Hank, uno de sus personajes, él lo había hecho en la vida real. O sea que él tenía una casa, un carro, una esposa, y le gustaba de vez en cuando uno que otro traguito. Y con esto vamos al siguiente segmento de nuestro programa.
Estás saboreando el español con Celee Cultural.
Escuchamos a Sting en una de las canciones de la película Living Las Vegas. Pues para quien no lo recuerda, es una película que habla de un escritor, guionista, que decidirá terminar sus días ahogado en alcohol en Las Vegas. Y continuamos con el profesor Henry, que fue el que propuso el tema. Maestro, su segunda intervención.
No, hay que preguntarle al profesor Henry si sus creaciones poéticas las hace alrededor de
al calor, al calor, al calor. De un destilado.
De un destilado, una bueno, cerveza, un vino.
Esa es una gran pregunta, ¿no? Yo creo que eso es un mito. Eso es un mito. Eso de que William Faulkner se emborrachaba y escribía sus novelas completamente ebrio es completamente falso. Uh-huh. Así como dicen, todo escritor tiene que estar completamente lúcido, sobrio, uh-huh, para uh-huh escribir, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, digamos que se puede escribir después en la resaca, uh-huh, o inclusive antes de uh-huh emborracharse, ¿no? Pero sí, es mejor. E inclusive, pues, cito acá un poema de Fyodor Sologub, poeta ruso, ¿no? Que precisamente habla de eso, ¿no? El poeta borracho. Debo vivir así, con locura y desmesura, pasar los días escribiendo y las noches en la cantina, encontrar el alba silenciosa, melancólica e impetuosamente, y escribir versos sobre la muerte y la tristeza. Debo vivir así, yo mismo he elegido quemar este barco destino doloroso mientras doy alaridos en el timón. Di muerte al albedrío y ahogué en la desesperanza todos los deleites. Todos, dice Sologub, ¿no? Entonces sí, está diciendo, bueno, en la noche nos vamos a la cantina y en el día escribimos, ¿no? Esa anécdota que tú contabas de Hegel, ¿no? Me hizo acordar de que acá en Colombia a los profesores, más o menos en los años 50 o 40, les pagaban con botellas de aguardiente. Mm. Era su sueldo, ¿no? Y eso sí hizo que muchos profesores terminaran en el alcoholismo, ¿no?
Tengo un caso de mi abuelo materno, él era profesor en Antioquia. Él tenía un manuscrito en donde contaba eso, que llegaban y pues antes de una clase se tomaban un roncito que les habían dejado ahí en parte de pago y después iban a dar la clase. Continúe, maestro.
No, y que se lo narra pues Oscar Collazos, uh-huh, en Jóvenes Pobres Amantes, que también uh-huh es una novela sobre la bebida, ¿no? Y además que Oscar Collazos también era un gran bebedor. Uh-huh.
Sí, pues digamos, por lo general los escritores tienen eso que dice el maestro Henry, pero los buenos escritores, ¿no? Pues escriben y por lo general en las noches entra un demonio en sus cabezas y los lleva a la cantina o a tomar, pero ellos por lo general no escriben cuando están borrachos, escriben es después. En este caso pues está Hemingway, en varios de sus libros periodísticos como Muerte en la Tarde o Un Verano Peligroso, sobre que escribe eso, lo que hacía, que él iba, escribía, veía los toros y demás, y por la noche era que comenzaba la juerga como tal. También en su libro París era una fiesta, que es un libro tenamente alcohólico como tal. Uh-huh. Profesora Luz Helena.
Sí, claro, es que es quizás es la calificación que se le hace o un juicio que se le hace a un carácter melancólico, uh-huh, ¿no? El hecho de que estas personas asociadas o que parte de su hacer tiene que ver con la creación artística esté vinculada al alcohol. Pero como dice el profesor Henry, la escritura, algo tan difícil, tan uh-huh. complejo, es algo que se debe hacer sobrio, y creo que en parte también, no sé, quizás los escritores o las personas que están vinculadas a comprender la realidad o a verla de otro modo desde la ficción o desde la narración, están embriagados de la realidad, ¿no? No sé, voy a plantear ahí una hipótesis. Estar embriagado de la realidad o estar tratando de darle un sentido a la realidad, creo que lo deja uno quizás seco y ganas de, quizás en las noches de beber, de poder soportar quizás lo que vio, ¿no? Quizás el aquel que intenta narrar algo y que encuentra una verdad o que se le devela una idea en esa sobriedad, que puede ser una idea terrible o puede ser una idea... digamos que otra cuestión que uno puede sacar aquí, las ideas se celebran, ¿no? A veces o se celebran o se asimilan, ¿no? Entonces una forma de celebrar una idea puede, y no estoy diciendo que se convierta en la norma para los ciberoyentes, es decir, la celebración de una idea a partir de una bebida, pero puede ser, y también como la... No solamente la celebración de una idea de la vida, sino soportar o asimilar una idea a partir de la bebida. Y bueno, digamos que acá estamos romantizando un poco esta práctica, que por supuesto también puede llegar a ser cuestionable, o que ya también puede resultar, romantizar tanto una práctica también puede generar consecuencias nocivas, ¿no? En el caso. Pero no sé, está como, se me ocurrieron varias ideas, bueno, varias cosas alrededor de eso. Acá quisiera mencionar a un escritor también muy reconocido que se llama Tennessee Williams, especialmente, ¿no? Dramaturgo estadounidense, que nace el 26 de marzo en 1911 y muere en Nueva York el 25 de febrero, de una forma también absurda, porque él fue encontrado en un hotel en Nueva York a los 71 años y murió atragantado con el tampón de un envase de gotas para los ojos, o sea, no necesariamente, en este caso, que utilizaba con frecuencia. Sin embargo, claro, un informe forense indicó que el uso del fármaco pudo haber contribuido, y alcohol pudo haber contribuido a eso. No sé hasta qué punto eso es cierto. Pero digamos que gran parte de la obra de Williams, el alcohol ocupa un rol importante, especialmente en un texto que él se llama su libro de relatos, que titula Mal Trago. Y ahí, en esa colección de historias, reúne, o podemos encontrar, muchísimos personajes insatisfechos con sus vidas, matrimonios que ahogan sus penas en el alcohol, ¿no? Como que gran parte es como transformar, que era lo que yo también decía, digamos, desde un punto de vista filosófico, el alcohol o el papel del alcohol fue concebido como un inspirador, pero en otros ha ocupado el papel de sobrellevar emociones negativas como la frustración, la tristeza, o incluso liberarse de fantasmas del pasado, ¿no? Entonces es como, ¿cuál es el rol, ¿no?, que ocupa el alcohol? Y que es importante, pues, también separar un carácter melancólico que requiere esta bebida, ya sea para asimilar o para tratar una idea, y otra, pues, el lugar que ocupan los distintos textos.
Sí, maestro, eso también me recuerda a un libro, pues, puede llamarse de literatura periodística, de Hunter Thompson, que se llama El Diario del Rom. Y en este sentido, El Diario del Rom es la historia de un periodista norteamericano, pues, que es alcohólico. Y en el único lugar donde encuentra trabajo es en Puerto Rico. Y narra que en Puerto Rico, pues, si no bebía no se podía vivir porque vivía aburrido y las calles se le acaban. Es más, hay una película con Johnny Depp que hacen de esto, la película no es buena, pero el libro sí es muy bueno. Y con esto vamos a escuchar la segunda intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, maestro Diego. Quiero referirme a algunos de los cócteles que se han hecho muy conocidos porque el cine les abrió el camino a la fama. Y por qué no comenzar con la bebida favorita de James Bond, el agente 007, personaje de la inventiva de Ian Fleming, que lo puso a beber la mezcla de tres medidas de Gordon's por una de vodka y media de Quina Lillet, todo bien mezclado, no agitado y frío, decorado con una rodaja larga y fina de piel de limón, servido en una copa de martini. Así se prepara el Vesper Martini. Bueno, otra gran película lanzó una gran bebida. La película es Casablanca, de 1942, que representa con frecuencia el Café de Rick, un cabaret ficticio que aparece en el filme y que se rodó íntegramente en Hollywood y no en Marruecos como muchos podrían pensar. En ese café se servía una mezcla de ginebra seca londinense y champán francés para dar origen al French 75, un cóctel muy de la Segunda Guerra Mundial. Y la película Miedo y Asco en Las Vegas, tal vez ustedes la recuerdan, de 1998, inspirada en la novela del mismo nombre de 1971, contó con las actuaciones de Johnny Depp y Benicio del Toro. Ellos beben el tradicional cóctel Singapore Sling, una bebida que contiene licor de cereza, licor de hierbas, ginebra, zumo de piña y de limón, granadina y angostura. Termino con un cóctel peligroso y ficticio, aquel que consumía el villano de La Naranja Mecánica, Alex Delarge. La novela escrita por Anthony Burgess, publicada en 1962 y adaptada por Stanley Kubrick para el cine en 1971. El Moloco Plus es una mezcla de Velocet, mezcalina sintética y Dencrom en un vaso alto de leche. Y bueno, cierro con algo que tal vez algunos de ustedes ya sabían, otros no, y es que grandes escritores, sus nombres están concentrados en algunos cócteles. Sí, hay algunos tragos o cócteles que recibieron el nombre de grandes escritores. Está el Ernest Hemingway Daiquiri, el Sir Walter Scott, un escritor, historiador del romanticismo escocés. Está el cóctel Charles Dickens Punch y el Jack Kerouac, en honor al novelista y poeta norteamericano de la generación Beat. Muchas gracias.
Bueno, y entre todos esos, pues yo creo que el de Kerouac debe ser un suicidio tomarse ese cóctel, porque pues yo me leí el libro El del Camino y eso también es otro libro. Hay mucho alcohol y también mucha droga en esos 4.000 kilómetros que recorrió dándole la vuelta a Estados Unidos. Y también el profesor Rodrigo nombra al autor de La Naranja Mecánica, la del libro, Burgess. Él tiene un libro autobiográfico que se dice Creo que he vivido, y en ese libro también está bañado por esto, por el alcohol. Es más, él pierde a su primera esposa a razón de una intoxicación etílica con ginebra. Y con esto vamos a la siguiente parte de nuestro programa.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, y regresamos a Celé Cultural escuchando algo de nuestra tierra. Se llama Gotas de Ajenjo, un poema de Julio Flores que también lo volvieron canción. Profesora Luz Elena, comience usted.
Bueno, pues haciendo referencia a las películas, quisiera recomendar a los ciberoyentes una y a los profesores también una película interesante que se estrenó hace poco y que se encuentra en la plataforma Netflix que se titula Una Ronda Más, ¿sí? Esa película es una película muy interesante, bueno, aunque también las consecuencias allí resultan indeseables, pero en esa los protagonistas son unos profesores que de alguna manera, y especialmente uno de los protagonistas, que es Mads Mikkelsen, creo que se llama actor danés.
Sí, la película es danesa.
Sí, la película es danesa, y entonces él vive una vida, está pasando por un momento de frustración. Se acaba su matrimonio, pero es un profesor donde se da cuenta que su método no funciona. Y nosotros como profesores quizás hemos sentido esa experiencia, ¿no? Como que estamos ante estudiantes en donde quizás la generación, el contexto, las ideas no llegan, no se logra transmitir, y es una sensación fea, no es una sensación interesante, es una sensación. De hecho, creo que el actor sabe mostrar muy bien esa sensación, como de también de desgano, sí. Y uno de los profes en la institución donde ellos trabajan se le ocurre o aparece con una tesis en donde la manera de poder ser exitoso incluso en cualquier tipo de labor es que usted tenga en la sangre el 0,005% de alcohol, pero usted no se puede pasar de eso. O sea, se supone que usted va a tener la valentía.
Desinhibición.
Sí, y además, ¿cómo medir, no? Ahí la cosa era que usted tenía, no podría, en principio la tesis es que usted no podría sobrepasarse, es un término medio. Si es que, esa es la otra pregunta, ¿será con el alcohol llegamos a tener un término medio? Es decir, lograr equilibrar ese 0,5 o 0,05%. Además que cada quien ese término medio puede variar. ¿Cuánto es? ¿Dos cervezas, tres cervezas para usted, un martini, simplemente, bueno, qué sé yo, no lo sé,
una botella de whisky, 30 cervezas? Eso puede variar,
pero y si acaso si se puede llegar a un término medio con la bebida, ¿no? Esa es otra pregunta que me surgió ahí. Pero finalmente y se convierte como en una práctica constante entre los profesores, y no voy a ser aquí la persona que cuente completamente la película, pero sí sería interesante, digamos, las consecuencias finalmente de Rowland serían indeseables, porque pues es precisamente no, como que ese término, siempre la raya se...
Sí, en la película no hay límite.
No hay límite, pero cuando por ejemplo con los estudiantes hablamos de la ética Nicómaco, perdón si cambio un poquito de tema, pero estoy hablando del término medio, en la ética, una de las virtudes humanas es precisamente desde la afronesis lograr esa capacidad que usted tiene de valorar entre extremos el medio, ¿no? Eso hace parte desde el punto de vista de la racionalidad práctica, una virtud. Y entonces a mí se me ocurrió una clase decir, bueno, si usted quiere comprender esto del término medio en Aristóteles, ¿usted sabe con cuántas cervezas usted queda prendido? O sea, usted dice, ¿y en cuál cerveza? Pues que estoy acá hablando ya tontería. Perdón, pero entonces, es decir, cuando cada uno bebe cerveza, vino, whisky... de repente tener conciencia de aquel vaso o de aquel vaso de cerveza, aquel vaso de whisky con el cual usted se emborracha. ¿Tiene usted conciencia de en cuál sucede esa experiencia?
¿En ese momento?
Sí, en la quinta cerveza yo ya... Ahora, claro, eso depende también de las circunstancias, ¿no? Porque si comió, si está dispuesto, ¿no? Pero bueno...
Y también depende mucho pues de su actitud, o sea, si está bien mentalmente, sí. Si de pronto no está deprimido por alguna razón, porque pues hay que decirlo, el alcohol, eso sí es cierto, es un depresor, sí, como tal.
Pero digamos, apuntándole a una idea aquí, de esto que estamos divagando en relación con la bebida, es el término medio sí implica precisamente, digamos que la virtud de la frónesis aristotélica es que usted tenga la capacidad de analizar todo ese tipo de circunstancias, de ese depende. Ah, no, pues claro, es que depende del cuerpo, de su peso, de su estado de ánimo, de las circunstancias o el contexto que lo rodea, especialmente si hay un momento alegre, uh-huh, un momento triste en su vida, etcétera. Y bueno, pues digamos que cuando explico esto me interesa más que el estudiante tenga, uh-huh, no tanto que conozca cuál es su límite en cerveza, sino finalmente lo interesante de la frónesis y de las circunstancias que se deben tener en cuenta. Uh-huh. Pero bueno, sí, finalizo de nuevo con esa pregunta de si se puede ser virtuoso con el alcohol, o sea, si logramos... Uh-huh. Ya que parece ser que necesario, o parece ser que como decía yo al inicio, a veces sí necesitamos, se necesita de repente, uh-huh, de una bebida de, sí, ese elixir.
Sí, digamos, hay personas que tenían una costumbre que pues es, no sé, después o antes del almuerzo se tomaban un trago, un aperitivo, uh-huh, ya fuera para abrir el apetito. O también de pronto hay profesores que se toman un tintico con un whiskycito para poder pasar la tarde. Hay veces las clases de la tarde son un poco tediosas, pero pues no pasan de ahí. Solamente el tintico con un poquito de whisky. Profesor Henry.
Bueno, volviendo un poquito a esto de que si se escribe borracho, yo pienso que los buenos escritores escriben y después se emborrachan. Los malos escritores se emborrachan, entonces, y se sientan a escribir. Es un poco también como, claro, la gran diferencia. Bueno, yo recuerdo anécdotas, se decía que Juan Rulfo también era un alcohólico, un bebedor. Hay anécdotas de que en algún momento lo encontraban por las calles del DF completamente desnudo de la policía, ¿no? Y lo reconocían, ¿no? Él es Juan Rulfo, ¿no? Y como que a él mismo le tocó, como ya siendo una figura pública, pues bajarle un poco al alcohol. Y otro escritor, pues prácticamente un sinónimo pues de la botella, pues es Malcolm Lowry, ¿no? El autor de Bajo el Volcán. Hay una anécdota que un estudiante norteamericano le quería hacer una entrevista, ¿no? Y pues lo cita en su apartamento a él y a su esposa. La esposa le dice: nosotros aceptamos, pero con la única condición de que en su casa no haya una sola gota de alcohol, que todo lo que tenga alcohol, uh-huh, se lo lleven. Ellos aceptan, pues van a hacer una entrevista. Y de pronto pues terminó la entrevista y pues se les dio como por salir a caminar un rato, ¿no? Y pues resulta que Malcolm Lowry dijo, no, yo me quiero quedar acá en el apartamento, dormir un rato, y pues lo dejan encerrado. Van ese estudiante con la esposa de Malcolm, dan una vuelta por ahí por el parque. Cuando llegan, encuentran a Lowry completamente borracho. Obviamente la esposa de Lowry le hace todo el reclamo, pero yo te pedí que no dejaras ni una gota de alcohol. ¿Qué pasa? Pues Malcolm Lowry se había bebido las colonias del estudiante. Esa es una anécdota. Y bueno, y Malcolm Lowry escribió un libro muy bello de poemas que se llama Alcoholes. Y acá pues cierro la intervención con este poema que se titula Oración para borrachos. Dios da bebida a esos borrachos que se despiertan al amanecer, farfullando sobre las rodillas de Belcebú, totalmente destrozados, cuando una vez más espían a través de las ventanas, acechando el terrible puente cortado del día. Malcolm Lowry.
Muy fuerte, muy fuerte. Digamos, hay también otra película, salió hace poco, una película en blanco y negro, pero la película es nueva, que nos cuenta la historia de cómo se escribió el guion de Mank, el escritor del guion del Ciudadano Kane. Y parte de la desgracia de él era ser alcohólico, pero llegó un momento en donde después de un accidente que tuvo lo llevan a una casa y no hay alcohol y como que no procesaba, no surgía. Y lo último que hicieron fue, porque parte del contrato era que no podía tomar, fue llevarle alcohol en tarritos de perfume, ¿ya? Porque se estaba tomando todo el alcohol que encontraba en la casa, alcohol quirúrgico, alcohol de todo, porque no podía. Y con esto vamos a la tercera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, maestro Diego. Bueno, si no han visto la película Cocktail de 1988, protagonizada por Tom Cruise con Brian Brown y Elizabeth Shue, los invito a que la vean. En esta película Tom Cruise interpreta a Brian Flanagan, un joven que se gana la vida haciendo maromas mientras prepara cócteles y con eso se paga sus estudios. Bueno, con esto cierro el tema del alcohol para darle paso a otra bebida muy popular y muy nuestra que se conjuga muy bien con la literatura, el café. Por eso les recomiendo la novela de la escritora francesa Agnès Martin Lugan, que se dio a conocer con La gente feliz lee y toma café. Otra gran novelista es Lula Carson Smith, más conocida como Carson McCullers, también cuentista, poeta, dramaturga y ensayista norteamericana, que escribió la obra La balada del café triste. Y termino esta pequeña lista de recomendados con Toshikazu Kawabushi, un escritor, productor y director japonés, nacido en 1971 en Osaka y que debutó con la novela Antes de que se enfríe el café, basada en una obra teatral del mismo nombre y que además tuvo una película en Japón. Bueno, muchas gracias y espero que no dejen de tomar un rico y caliente café y que disfruten de una placentera lectura. Y no importa lo que lean, léanlo y disfrútenlo. Muchas gracias.
Bueno, y el profesor Rodrigo pues también trajo esa palabra del café y aparece el cafetín. Y en el cafetín no solamente se toma café, ¿no? Se toma ese café que llamaban el café envenenado o otros tipos de café que por lo general eran más alcohol que café. Y con esto vamos a la última parte de nuestro programa.
Mándame ese suspiro sobre la sombra.
Estás escuchando Celé Cultural.
Bueno, regresamos a Celé Cultural escuchando tango en este cafetín. Profesor Henry.
Bueno, hablando de estos lugares emblemáticos, estos cafés, ¿no? Uh-huh. Acá pues en Bogotá fue muy famoso el automático, ¿no? Donde se reunía pues prácticamente toda la élite literaria y política de Colombia, ¿no? Pues donde se hizo también muy famoso León de Greiff, ¿no? Hay una anécdota de Germán Espinosa que cuenta pues en La Verdad Sea Dicha, sus memorias, ¿no? Que él va, bueno, un día caminando por Bogotá pensando que la literatura colombiana pues pues como que no tenía una estética pues muy alta, ¿no? Y de pronto va y en una librería y se encuentra con La Jarasca de Gabriel García Márquez. Ahí conoce al escritor, lo lee y pues dice que él le sintió una gran alegría leer pues una obra pues que obviamente estaba pues muy por fuera de lo que se estaba escribiendo en Colombia en ese momento, ¿no? Y resulta pues que se va a uno de estos cafés bogotanos, ¿no? Y se está tomando un tinto, ¿no? Pues cuando dicen, ¿no? Y llegan, pues, un grupo de personas, ¿no? Y, pues, se emborrachan, hacen un escándalo total, ¿no? Y dice él, ¿y cuál iba a ser mi sorpresa? Cuando dentro de esos borrachos se encontraba el autor de La Jarasca, Gabriel García Márquez, que tanto me había emocionado, ¿no? Cuenta Germán Espinosa. Y bueno, pues, otro pues gran bebedor que aún está vivo es el poeta Rafael del Castillo, ¿no? Poeta tunjano que vive acá en Bogotá, y él tiene un poema que creo que hay que citar, que se llama Cóctel. Dice el poema: como el cantante de una orquesta pobre que achispado y alegre quiere mezclarse con los dueños de la fiesta, bailar, reír con ellos, y es rechazado fríamente con un usted a lo que vino fue a cantar, así el poeta en la fiesta del mundo.
Sí, maestro, y retomando esa anécdota de Germán Espinosa, hay que aclarar pues que él con Gabriel García Márquez no era que tuviera muy buena relación, ¿no? Pues claramente son, se podría llamar que con Álvaro Mutis son los últimos tres grandes representantes de la literatura, llamémoslo así, dogmática, de canon en Colombia.
Nunca hubo una gran relación. Gabriel García Márquez siempre dijo de La Tejedora que nunca pudo pasar.
No, que no pudo pasar de la primera línea, de la primera página, y el otro sí, le decía que no sabía leer. Y que, no, y también, pues, digamos, es un poco son los egos que se marcan ahí entre este par de caballeros. Profesora Luz Helena.
Bueno, pues yo me planteo como que en la mesa de trabajo la hipótesis de que el alcohol o el papel que tiene la bebida, tanto en la literatura como en la filosofía, está relacionado con el tratamiento de lo real. Voy a irme con esa hipótesis para la discusión que ya la había mencionado en la segunda intervención, y es precisamente que la creación de ideas, ¿sí?, que están vinculadas precisamente con darle sentido a lo real, muchas veces requieren de una asimilación. Y la bebida puede ser un, no sé, es que esta hipótesis puede ser problemática, ¿no? De señalar que la bebida alcohólica es un, después de escribir de una forma sobria, como dice el profesor Henry, la asimilación de la idea, para asimilar una idea podría funcionar un buen trago. Claro que no quiero de hecho romantizar tampoco la idea de la bebida, porque si bien es cierto que como no tenemos, está bien señalar un trago. ¿Qué es un trago? cuando precisamente al no tener ese término medio, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto pueda tener fuerza mi hipótesis en la discusión o el papel que ha cumplido, no sé, en la filosofía, también en la literatura, la bebida.
Bueno, digamos, para esto, maestra, le traigo otra película, para responderle un poco eso, que se llama Una canción de amor para Bobby Long. Es una película que retrata un poco la vida de los escritores norteamericanos que buscaban lugares específicos para ir a beber y a escribir, porque decían que en otros sitios no podían inspirarse. Esta película trata de un profesor escritor, un profesor de literatura, que decide irse a perder a New Orleans, que se supone que New Orleans es donde está la cultura y es una ciudad, digámoslo así, que tiene una influencia francesa, también tiene mucha influencia negra en Estados Unidos, y la razón por la cual él vive allá es porque siente que el alcohol y el ambiente le permiten escribir, ¿ya? Es más, hay una escena en donde él cambia un vehículo por una botella de un whisky de Malta porque necesitaba escribir. Entonces, digamos, en ese sentido como tal, entender cuál es la necesidad de ese trago, yo creo que va un poco más en el sentido de lo sublime de la persona, porque si el que lo haga metódicamente, y esto ya lo dijo Murakami en uno de sus libros, pues usted puede tomar, pero pues escribir es un trabajo de 8 horas que requiere toda su concentración. Y usted puede tener muchas musas, una de ellas puede ser el alcohol, pero en este sentido un trago o dos tragos o 20 tragos los debe hacer después,
sí, sí, sí,
de que haya,
sí,
hecho.
Por eso lo decía, uh-huh, asimila desde la sobriedad, uh-huh, el creador, ¿no? En esa sobriedad aparece la idea, pero uh-huh, puede ser una idea terrible o puede ser una idea incluso maravillosa. Y que, digamos, lo que estoy diciendo es cómo el alcohol quizás se convierte en esa compañía que se da después para asimilar esa idea creada. Es como lo veo yo, uh-huh, o se me ocurre plantear.
Profesor Henry.
Bueno, yo recordaba también mucho, pues, como todo esto de la poética de los bares, ¿no? Mm. Donde se forjan unos universos allí, donde hay un convenio de soledades también, ¿no? Y la tradición, bueno, la el hábito de beber solo, ¿no? Que se juzga muchísimo, ¿no? Los hombres o las mujeres más,
no,
que
sobre
se sientan
las mujeres,
sí, a beber solas en un bar, ¿no? Recuerdo mucho ese relato maravilloso de Hemingway, ¿no? Un lugar limpio y bien iluminado, ¿no? Que precisamente habla de eso. Y bueno, estoy emocionado desde hace un par de semanas leyendo un libro que se llama Dímelo, de Kim Aunicio, una poeta norteamericana, y es... Bueno, cuando sea grande quiero escribir como ella. Es muy buena y hace precisamente una poética de los bares, ¿no? De esos universos, de los personajes que están allí. La mujer que termina con su pareja por ciertas razones y va al bar a tomarse unos tragos. O la madre que no quiere tener a sus hijos por esa noche porque quiere ir precisamente a beber a un bar, ¿no? O sea, es una poética tremenda, extraordinaria. Y entonces allí, claro, se forja el drama humano, la condición humana de otra manera. Es tremendo, es como esos libros que uno decía, oiga, yo por qué no escribí ese libro, ¿no? Pero bueno, ahí está, Kim Aunicio, Dímelo, traducción de la poeta mexicana Andrea Muriel, y se consigue acá en Colombia.
Sí, y retomando un poco lo de los bares, pues hay un dicho norteamericano que dice, beber es un deporte individual, un deporte solitario. Y también es un dicho mucho porque, digamos, las personas dentro del bar como tal, y sobre todo en Estados Unidos, aquí no tenemos mucho esa costumbre, va sola, o sea, no quiere ir en grupo, ya quiere como encontrarse consigo mismo. Es como ese momento en donde tiene esa charla íntima, interpersonal, y pues la puede, y de pronto pues el elixir que le da la voz al otro, al que está adentro, es el alcohol. Ya, porque de pronto con otra sustancia no tiene esa parte irracional o esa otra voz, ese, digámoslo así, ese duende que le empieza a hablar, o la reflexión lo puede llevar hasta un punto en donde, o una solución, o de pronto lo puede hundir más, y ahí es donde comienza el peligro de si es un trago, dos tragos, o se puede perder ahí, ¿ya? Pero la cuestión, lo que yo veo aquí es preguntarle, profesora Lucerena, es, digamos, ¿es posible que uno logre medir eso?
Pues yo he intentado hacer la tarea. No sé si sé.
¿Y cómo le ha ido su claro, experimento? Entonces, experimento.
Yo he anotado peso, mido esto, peso
tanto.
Ah,
bueno.
Esta es mi condición diaria, es esta. Entonces, dadas las circunstancias y las condiciones, depende aristotélico para poder hallar el término medio. En mi caso, yo creo que actualmente y con mi mayoría de edad, más o menos en la tercera ya me siento prendida, la siguiente ya me emborracha ya, en términos de la cerveza.
Ya se acabó la reflexión.
Sí, digamos, no sé si además es una bebida, el alcohol estaba pensando que es una bebida bien, bien paradójica, ¿no? Porque socialmente es aceptada y es una bebida que modifica el cuerpo y modifica la mente, o que logra como que de repente la percepción cambie. Y el hecho de que una bebida un elemento tan accesible le permita a usted cambiar la percepción, se vuelve muy deseable. O sea, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no cambiar la forma como creo que es como esa, creo que tiene que ver también con esa necesidad de cambiar la percepción, y eso se vuelve encantador y se vuelve necesario, y a veces pues no creo que sea tampoco, por un lado digo que quizás haciendo la tarea uno lo puede intentar llegar al término medio, pero otras veces lo que generalmente cometemos es ibris, que ese es otro término griego donde precisamente los seres humanos caemos en la desmesura, precisamente porque no podemos medir, o sea, no podemos medir por el encanto que nos puede generar una percepción quizás modificada, en donde su cuerpo y su mente son diferentes, ¿no? Con el alcohol usted inmediatamente cambia, ¿no? Usted es distinto, usted es otra persona cuando está con esa sustancia, y esa esa posibilidad de ser otra persona resulta también, no solamente la percepción, sino también sentirse otra, otro ser. Y medir eso, no lo veo tan fácil. Pero pues, usted, maestro, más o menos sabe.
Pues yo digamos, desde los 18 hasta estos tiernos 42 años que tengo, he llevado una medida y la verdad, hay veces sobrepaso la medida.
El término medio,
uno no, ya ni término medio. La cuestión también es, digamos, es decir, más bien, hoy sí,
mañana no.
De pronto el siguiente día tal vez, ¿ya? Pero así que tengo una medida de 3, 4, 5, 6, 7 tragos o algo así. No.
Bueno, y también eso también se ha convertido, bueno, eso del término medio es una experticia, sí. ¿No? Pero también la calificación que se le puede dar a un buen trago, ¿no? Pero el sí. Hecho de, no cualquier, no sé si los escritores, o, bueno, el vino es una excelente bebida, pero yo creo que también ahí tanto los escritores o los filósofos tendrán una bebida que, es decir, no cualquier bebida es la que, no cualquier aguardiente, o quién sabe.
Profesor Henry.
Bueno, cada época tiene sus tragos, ¿no? Recordemos, pues, Baudelaire, pues, todo eso que escribió sobre el vino, ¿no? El alma al vino y todo eso, ¿no? Los paraísos artificiales. Pero también, pues, la bebida de los simbolistas era, pues, el absenta, ¿no? Entonces, pues, era como la bebida particular, ¿no? Pensemos en Dylan Thomas y el whisky, ¿no? Que se suicida precisamente, pues, bebiendo solo whisky, ¿no? Y están, pues, escritores como, pues, Bukowski, pues, que, pues, más que todo es como la cerveza, ¿no?
No, y también es mucho vino, pero vino barato.
No, es que yo creo que...
Lo más barato que consiguiera eso era porque pues era literatura de la calle. Él escribía su literatura pues supuestamente en la calle, y en la calle lo que se conseguía era pues el licor de alambique, el luz de luna, esos whiskies que tienen 60, 70, 90 grados de alcohol, pero que aquí en Colombia son prohibidos, en Estados Unidos los venden. Pero él, digamos, como tal, si sí era eso, era alcohol en la calle, porque se lo tomaba siempre con alguien en la calle, ¿ya? Y entonces era lo que había en la calle, a veces había buen vino, otras veces no, y demás.
Habría que mirarse de algún escritor que sea aguardientero, esa sería la gran pregunta, ¿no?
Sí, y bueno, y es que todo alcohol tiene una sensación diferente al cual, o sea, no es lo mismo una cerveza, el vino, el mismo vino y el mismo whisky, ¿no? Y además cuando el médico, por ejemplo, recuerdo una anécdota de mi abuela sufría de tensión alta y entonces...
¿Tomarse su copita diaria?
Sí, no, pues no trata como ese, sino que él le señalaba que lo único que podía tolerar su cuerpo por su tensión era el whisky.
Ah, sí, para
entonces subir. Ella ya lo convirtió de repente en un remedio para su estar. Pero sí, la sensación es distinta, ¿no? ¿No? Lo mismo con el que se produce en su tierra, que es el biche.
El biche, sí, no, pues el biche, pues eso sí ya es más ancestral y el biche sirve para todo, desde emborracharse hasta curar un cáncer. Y con esto vamos a la despedida del programa.
Busca su felicidad, son caprichos del destino, que lo quiso una mujer.
Bueno, y ya vamos a cerrar el programa, maestra, su consejo de este jueves.
No, bueno, muy, muy interesante, me quedo con esa idea del vino y de las distintas bebidas alcohólicas y las construcciones metafóricas que se han dado alrededor de la
quiero. Profesor Henry.
Bueno, yo solo puedo decir que esta noche no nos esperen en la casa. Ah, no, mentiras. Mañana hay que trabajar. Nos desquitamos el sábado.
Sí, midan cuántas cervezas.
Sí, y por favor hagan el estudio de la profesora.
Sí, el sábado hago
altura, ejercicio. Peso.
Estado de ánimo.
Y por favor, si va a tomar al otro día, no salga a hacer ejercicio, que le puede dar algo. Esto fue Se Lee Cultural. Hasta luego.
Pensar que la quise tanto, me embrujó por sus encantos, hoy perdí la dignidad. Soy un borracho perdido que en la copa del olvido. busca su felicidad. Son caprichos del destino que lo quiso una mujer. Si está marcado mi sino, quién sabe si ha de volver, pero yo le esperaré.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.